Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y estrenar horario el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos. Desde este miércoles transmitiremos a las 12 del mediodía. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Saludo a quienes hacen posible este espacio. Perla Ibáñez Saucillo, David Rodríguez Barrera y de este lado Claudia Álvarez Medrano. Gracias a la audiencia en las frecuencias moduladas, a quienes nos siguen en línea y también a través de nuestra aplicación. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es pues sumamente sensible, que es un tema que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues protege por un lado y pues también tiene acciones y atribuciones. Hoy vamos a hablar acerca de la tortura. ¿Cómo puede prevenirse esta acción en distintos ámbitos, ¿no?, y en distintos espacios de nuestra sociedad? Para ello nos acompaña la doctora Sonia Zavala López. Ella es doctora en Derecho, ha sido consejera en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es litigante. Entre sus líneas de investigación se encuentra el derecho penal, constitucional y derechos humanos, y actualmente se desempeña en la Coordinación de Estudios, Capacitación y Divulgación de la CEDH Michoacán. Sonia, pues bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
Gracias, Claudia. Pues muy contenta, muy agradecida por esta invitación y por supuesto, pues estamos a la orden de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pues atender invitaciones como estas que nos ayudan a difundir temas tan relevantes como el que nos ocupa.
Y aparte, bueno, en un espacio donde no está nada ajena, porque ya nos ha acompañado en algunas emisiones, en otros espacios, tuvo un programa de radio también aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sonia, así que estás en casa. ¿Qué te parece si iniciamos definiendo la tortura?
Sí, mira, Claudia, la tortura, de acuerdo a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, se define como todo acto por el cual se inflinja a una persona dolor, sufrimientos graves, físicos o mentales, con tres fines en particular. Uno, obtener información o una confesión derivada de un proceso, un asunto de carácter penal. Otro es castigar por un acto cometido, intimidar o coaccionar e incluso discriminar por cualquier razón. Esta definición, te comentaba, la establece la Convención contra la Tortura que deriva de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en 1784, que México adoptó, por supuesto. México firmó y ratificó y, por tanto, se obliga como Estado mexicano, parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, a observar, a crear todo este marco jurídico, pues justamente orientado a estos tres fines, que es erradicar, prevenir y sancionar este fenómeno tan, pues, que tanto daño hace a la sociedad, que tiene por ahí una cualidad, una especificación muy concreta. Tiene que llevarla a cabo agentes del Estado, lo dice la propia Convención. Sin embargo, Claudia, aquí es donde quiero ser muy enfática, hay también, porque luego se preguntan, cuando capacito se preguntan mucho si particulares no pueden llevar a cabo actos de tortura, si únicamente tiene que ser autoridad. Y la respuesta es que también la propia Convención prevé que cuando, por ejemplo, particulares, hablando de, por ejemplo, de temas de crimen organizado, que ya nos han superado en muchos aspectos, ¿no?, lamentablemente, como sociedad, cuando se dice que hay aquiescencia del Estado, es decir, inactividad, tolerancia, que no haga nada, que no accionen todo su aparato de seguridad pública, de prevención y demás, todas esas políticas criminales y demás que tienen que, pues, que llevar a cabo para estos tres efectos, pues entonces también se considera que la tortura puede ser ejecutada, llevada a cabo por particulares.
A ver, Sonia, si hay organismos institucionales que nos han hablado de no torturar a civiles, ¿no?, a a la sociedad, pues a seres humanos, si hay un marco jurídico en este sentido, si tenemos, decía, instrumentos internacionales para, pues para, por un lado, evitarla y para, conforme arranque el, bueno, avance el tiempo, erradicarla, ¿no? ¿Por qué sigue pasando?
Sí, sí, esa es una gran pregunta. Mira, de hecho, en los últimos, ¿qué te digo?, 15, 20 años, hemos sido testigos los mexicanos, quienes dedicamos al derecho, que estamos, pues, procuramos actualizarnos en temas jurídicos, hemos sido testigos de muchas reformas en materia laboral, en materia de derechos humanos, precisamente 2011, en materia penal, concretamente 2008, y uno de los fines de la reforma en materia penal, te hablo ya de casi de 20 años, ya estamos a 18 años de esa reforma, fue precisamente, entre uno de sus fines, erradicar la tortura. ¿Por qué? Porque antes en el sistema mixto tradicional, pues las confesiones eran como la prueba madre, ¿no? La prueba reina que se conocía, porque una confesión obtenida, pues era pura plena, ¿no? Se obtenía de tal forma, pues de formas no muy, muy correctas, y de esta forma, bueno, se determinó que ese era un punto a atacar precisamente, y que la transparencia y que la agilidad, que todos esos principios que entrañan la reforma penal, pues que iba a ser, estas modificaciones iban a hacer que ese problema, pues si fuera, si no desapareciendo de tajo, pues sí disminuyendo. La realidad es que no, la realidad es que seguimos inmersos en una problemática con temas de tortura, tan es así que existe en Michoacán una fiscalía especializada en temas de tortura. Sin embargo, pues yo cuando por ahí de repente en mis investigaciones que me doy la tarea de preguntar, de buscar información al respecto, sí veo y me dicen, curiosamente, que no tienen tanta chamba, ¿no? Porque entonces decimos, y qué padre, ¿no? Qué bueno que no hay que atender temas de tortura. No creemos nadie, evidentemente, ni conocer, ni vernos como víctimas dentro de este delito, pero curiosamente no judicializan muchas carpetas, no hay muchas investigaciones por tortura. Entonces decimos, bueno, o la reforma está surtiendo sus efectos o realmente no se hace el trabajo que debe hacerse, porque la tortura sabemos existe.
O no se está denunciando.
Es correcto, también en México, ese es un dato también muy importante. Sabemos claramente un 92% del 100% de delitos no se denuncia. Imagínate, solamente 8%, Claudia. Eso es una cifra muy alarmante. Y ciertamente, o no se denuncia, que es muy evidente, ¿no? Por las estadísticas que tenemos en ese sentido, pero sí tenemos ahí todavía, pues, muchos casos donde aún se obtiene la información con métodos no convencionales, con métodos no lícitos, y pues ahí tenemos esa situación de que los esfuerzos internacionales en conjunto con el Estado mexicano, pues sí, te reitero, hay un marco jurídico muy estructurado, muy bonito, muy todo normativo, pero los hechos hablan por sí mismos, Claudia.
Qué grave esta cifra que nos mencionas, este 92% de lo que no se denuncia. ¿Qué tanto, Sonia, nos habla esta cifra también de uno, de la poca confianza hacia la autoridad, de la quizá corrupción inmersa que puede haber, ¿no? En estos procesos. Ahí se me fue esta palabra, cuando se soslaya, cuando no se hace caso a lo que está sucediendo, ¿no? Como que como autoridad evades y no lo tomas en cuenta, la impunidad. Exacto. Cuando hay la impunidad, ¿no? Que puede presentarse en estos casos. Aquí habría que hacer un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando.
Sí, por supuesto.
Que orille a la autoridad, pues, a hacer su chamba. Y si la ley está funcionando, qué bueno, maravilloso. Pero si no.
Claro. México es un país de muchas leyes, Claudia, de los países que más leyes tienen en todas las materias. En materia penal no es la excepción. Y ciertamente los factores por los que las personas no denuncian son diversos. Como tú dices, falta de confianza, falta de tiempo, minimizar algunas acciones que justamente por la burocracia que se tiene en ciertos trámites, pues no se nos, como que decimos, bueno, ¿para qué, no? Muchos colegas lo que dicen es, bueno, por lo menos voy a denunciar para efecto de estadística. Si sabemos que la investigación va a tardar o va a ser un poco, a lo mejor, ineficaz, no lo sé, Pero por estadísticas, porque sí, las estadísticas pues dan una radiografía, ¿no? Muestran cómo estamos en ciertos delitos, donde cuál es la mayor incidencia, de qué delito, de qué naturaleza, etcétera. Pero la verdad que la ciudadanía sí se percibe de alguna forma un poco desalentada, ¿no? Por el tema de por qué, para qué voy si no va a hacer no van a hacer nada, ¿no? Entonces, en el tema de tortura, pues imagínate todo lo que implica. Implica temor. Claro. Posterior implica las familias que se ven, porque es un delito que trasciende. Es un delito absoluto incluso, o más bien a lo que voy es que me refiero de lo absoluto. Es un delito, Claudia, que no encuentra una justificación en ningún momento. Vaya, yo cuando doy clases o capacito en esta temática, les pongo ejemplos, ¿no? Digo, bueno, el delito de... El derecho humano a la libertad, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad personal, cualquier modalidad de las libertades con las que contamos los seres humanos, pues tiene un límite hasta cierto momento, ¿no? Si tú cometes un delito, pues tu libertad personal se va a ver coartada, ¿cierto? Y va, ¿por qué? Por como consecuencia del delito, pues vas a tener, no sé, alguna prisión preventiva, oficiosa, etcétera, y vas a cumplir tu sentencia en un centro penitenciario. Pero pensar en cuándo sí puede limitarse el derecho a no ser torturado, no lo encontramos, Claudia. Entonces, por ende, es un derecho absoluto, ilimitado. Yeah. No podemos, no encontramos algo que justifique que una persona sí se le pueda torturar. ¿Y en qué casos? Bajo ninguna circunstancia. Me dicen algunos compañeros, bueno, para apoyar a algunos alumnos, para apoyar alguna investigación. Es que no, justamente aún es lo que así, se trata, ¿no?, de erradicar. Precisamente la confesión que antes se obtenía bajo estos actos de intimidación, de golpes, ciertas técnicas que tenía, ¿no?, para obtener esa información, esa confesión, precisamente, pues es lo que se trata de atacar, de que no ocurra. Y sigue, lamentablemente, dándose estas situaciones. Reitero, tenemos una fiscalía muy preparada, no lo dudo, de la competencia de los colegas titulares de esas áreas, de la policía que está a su mando o a su auxilio, pero sí, realmente estamos en una problemática seria, y más cuando atendemos este tema de los particulares, ¿no? ¿Cuándo los particulares pueden torturar a alguien? Bueno, si vemos o si sabemos cómo está la situación del país, y esa aquiescencia, que es una palabra que a mí me genera muchas líneas, ¿no?, muchas vertientes en el tema de investigación, pues sí, efectivamente es un letargo ahí que el Estado tiene para consentir ciertas conductas y no generar, sobre todo, ejecutar política criminal efectiva para nuestra sociedad.
Ante estos actos, estas conductas de crueldad, de vulnerar a una humanidad, ¿no?, de degradar cuando hay un acto de tortura. Hay una imagen que se me viene, Sonia, y que tiene que ver cómo el poder puede aplastar, ¿no? Cómo el poder puede someter, cómo el poder puede llegarte a ser sumiso, quizá, y tal vez hablar, ¿no?, para evitar todo esto. Es decir, la tortura también lleva un índice alto de poder hacia el otro, que, por decirlo de alguna manera, está más abajo, ¿no? Está siendo vulnerado total y absolutamente, sometido, claro, total y absolutamente.
Claro, es reducir a la persona a atropellar su dignidad. Y recordemos que la esencia, Claudia, de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, es la dignidad de la persona. Los derechos nacen en torno a ese valor jurídico, a ese valor supremo, que es la dignidad, que tiene ciertas características, que todos seres humanos nacemos desde, por el simple hecho de existir, disfrutamos o tenemos que disfrutar esa dignidad toda nuestra vida, y es precisamente ese ataque a esa dignidad. Porque sí, golpes, existen acciones muy concretas, no muy contundentes, pero también el daño psicológico que se causa. Y te digo, ¿cómo trasciende a las familias? ¿Cómo esto trasciende? No es un delito que en particular, claro, se ejecuta contra una persona en determinada, pero esto trasciende, es como el delito de homicidio, ¿no? Que realmente, pues, la víctima pereció y tristemente las víctimas indirectas son quienes padecen. Es un delito grave, evidentemente, es un delito, ya lo dijimos, ilimitado, es un delito que de acción u omisión, es decir, de acción cuando la persona ejecuta esas acciones que comenté al principio en la definición, pero también de omisión por parte del Estado, por no accionar todo su aparato para efecto de verdaderamente desde legislar, desde actuar, no por la superficie, como decimos. Y cuando esto se hace, Claudia, se le conoce como derecho penal simbólico, es decir, legislar por la superficie, por encimita, diciéndole a la sociedad, mandándole un mensaje tranquilizador, diciendo, sí estamos trabajando, ve cómo tenemos un marco jurídico impresionante, desde leyes locales, federales e tratados internacionales, pero que no atacan la problemática de fondo. Ese es un tema muy relevante.
Hablabas hace un momento de la tortura psicológica, ¿no? Y lo que implica, es decir, no nada más son los golpes, las descargas uh-huh. eléctricas, la violencia sexual, ¿no? Las posturas de estrés prolongada, sino también, por ejemplo, la privación del sueño, el aislamiento prolongado, uh-huh. las amenazas de muerte a la víctima, a sus seres queridos, en fin, la humillación extrema. Uh-huh. Es decir, están focalizadas, ¿no?, todas estas, estos tipos de tortura, estos tipos de conducta. Y en este sentido, ¿cómo colabora, digamos, cómo protege? ¿Qué acciones emprende la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y qué atribuciones tiene en estas temáticas?
Claro. Sí, mira, la Comisión de Derechos Humanos, a través de su departamento, de su coordinación de estudios, capacitación y divulgación, pues es una parte, ¿no?, donde a nosotros, como parte de esa área, se nos lleva a capacitar a diversos puntos del Estado, donde también se nos invita directamente, o se crean planes estratégicos para ciertas dependencias, donde en colaboración, por ejemplo, con la Fiscalía, colaboramos con capacitación, nosotros nos certificamos también para esos fines, y tenemos pues que llevar información concreta, información sólida, información actualizada, y sobre todo, pues bien, con todo el conocimiento de causa, ¿no? Con ciertos convenios de colaboración que se han firmado, el presidente actual y el anterior también firmaron muchos convenios para estos temas uh-huh. con seguridad pública, por ejemplo, y desde la trinchera de la comisión, pues sí, evidentemente estamos constantemente capacitando personas que tienen ese contacto, esa como autoridades que son, pues sabe entender, que entiendan sobre todo las causas y los motivos que generan esto, y cómo también la obligación que se tiene, porque recordemos, Claudia, que no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones, claro. Todos, los ciudadanos y las autoridades también. Y las autoridades, dice el artículo primero constitucional, están obligadas a observar, dice, a garantizar, a difundir y a proteger los derechos humanos de todos. Y eso es lo que requerimos que quede claro por parte de las autoridades, que entiendan su compromiso constitucional. Y que en base a estos convenios de colaboración que se hacen, pues evidentemente la comisión cumpla con la finalidad también de la difusión de la capacitación real, ¿no?, concreta, efectiva. Y también, bueno, además de esto, las quejas que se llegan a la comisión por estos temas de tortura sí son varias. Entonces, pues sabemos que la comisión es este organismo que recepciona quejas y que en su momento, a la postre, luego una investigación muy concreta, objetiva, va a emitir recomendaciones contra autoridades. Eso sí, evidentemente, las autoridades son aquí el punto central, porque son quienes las ejecutan en primer momento. Muy pocas se presentan en contra de particulares, ¿no? Porque ahí ya hablamos de otro tema, como lo decíamos hace rato. Pero sí es necesario que la gente conozca que si son víctimas en algún momento de este tema, de este delito tan atroz, pues que esté esa puerta abierta, ¿no? Que evidentemente se va a seguir una línea por la parte penal, pero que también está la comisión, puertas abiertas para efecto de recepcionarlas y de investigar, de emitir la recomendación que corresponde en contra de la autoridad correspondiente para efecto de que pues se le sancione y se haga lo que sea merecedora, ¿no? Y cumpla con esta recomendación.
La verdad es un tema tan tan desolador y tan complejo al mismo tiempo, Sonia, que pienso, digo, y que a lo mejor es más complicado porque al final del día es un tema oculto, ¿no?
Ajá.
O sea, es un tema que no lo ves tan claro a la luz del día como quizá otros, ¿no? Esto es a puertas cerradas,
claro.
En un cuarto, en un espacio escondido, alejado. pues también es un acto de cobardía, ¿no?
No, totalmente. Y aquí, bueno, ahorita que comentabas esto, me vino a la mente el delito, por ejemplo, de violación, ¿no? Que se equipara en el tema del cómo se ejecuta, ¿no? Porque acá, como está la persona con el violentador, con la víctima, con el victimario, pues se le da mucho peso a la declaración, evidentemente, uh-huh, de la víctima, porque precisamente las circunstancias en que aconteció, ¿no? Y igual pasa con la tortura. La tortura es lo mismo, la tortura se ejecuta de forma sigilosa, de forma privada, y evidentemente, pues el peso probatorio, el peso de evaluación que se da jurídicamente hablando, al testimonio, a la versión de la víctima, pues evidentemente va a tener mucho, va a ser la principal línea de investigación para los agentes de la fiscalía, etcétera. Pero sí, efectivamente, son circunstancias muy particulares. Se dice es un delito, también entra dentro de los de lesa humanidad, porque uh-huh, hablamos de esta violación de derechos humanos sistemática, y ciertamente pues tenemos que atender de raíz el problema, ¿no? Mira, mi maestra Nieves Sanz Mulas comentaba algo, decía, sí es cierto que quizá pensar en vivir en una sociedad sin delitos es una utopía. Tenemos que empezar a entender que no se van a, que no, que tenemos que convivir con los delitos. Sin embargo, la finalidad no es quizá erradicarlos de tajo, pero sí disminuirlos a su mínima expresión. Entonces, eso es tema de política criminal, es tema de derecho penal, por supuesto, de prevención del delito, que en México carecemos mucho de estos temas de prevención. Ya cuando tenemos la problemática encima es cuando actuamos. Y bueno, yo creo que lo que verdaderamente vale la pena sería voltear la vista a la prevención primaria.
Entonces, concluyendo un poco, es un tema que al final del día, si bien, qué lamentable escucharlo, ¿no? Que no se puede erradicar, si hay algún esquema, digamos, de prevención.
Pues es lo que te comento, Claudia, en México.
¿Cómo sería?
En México, esa es la parte que nos falla, la prevención del delito. La prevención, pues, está en la capacitación. La prevención está en la capacitación de los agentes del Estado, en la educación, sobre todo. Cuando hablo de prevención primaria, hablo de esta parte de la educación, hablo de este compromiso del Estado para con sus ciudadanos, desde la prevención desde la educación primaria, desde la básica. Cuando hablo de estos temas son precisamente de erradicar de promover la paz positiva. ¿Qué me refiero con paz positiva? La paz positiva se da, Claudia, cuando tenemos no se nos niegan derechos fundamentales. Es decir, cuando todos los seres humanos podemos acceder a una vida digna, gozar una vida plena. Y eso evidentemente es un trabajo del Estado. Es un trabajo del Estado porque no quiero con esto hacer un lado las obligaciones de cada una de las personas que tenemos, ¿no? También uh-huh, de nosotros mismos garantizar, de trabajar dignamente, de llevar una vida pues por la vía lícita. Sin embargo, sí, gran responsabilidad la tiene el Estado, porque de ellos dependemos para cierto goce de derechos humanos, ¿no? Hablamos del derecho, vaya, del artículo primero al artículo 29, tenemos nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución. Uh-huh. Derechos de todos los que podamos hablar, ¿no? Derechos a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad laboral, estabilidad laboral, todo lo que implica lo laboral, ¿no? Si estos derechos básicos, es decir, empezando, como lo dijimos, desde nuestra dignidad, se nos niegan, entonces hablamos de una violencia estructural. Uh-huh. Y esa violencia estructural, pues, es combatirla para precisamente de ahí evitar que se escale a niveles como estos, ¿no? Llegar a que los agentes del Estado lleguen a estos medios extremos, métodos extremos, para obtener para llevar a cabo una investigación sólida. Eso, evidentemente, imagínate, estamos hablando de un Estado fallido, ¿no? Desde la investigación de un delito hasta todo lo que implica el proceso penal. Entonces, realmente, para evitar esto, pues sí, me estoy yendo hasta lo básico, ¿no? Evitar estas negaciones o que el Estado trabaje por verdaderamente dotar a los seres humanos de un mínimo vital. ¿Un mínimo vital qué es? Pues que se reconozca su dignidad y todo lo que implica esta dignidad, todos los derechos accesorios.
Y bueno, ahora que te escucho, concluiríamos de ahí la importancia de la denuncia, ¿no?
Por supuesto.
Porque de alguna forma, pues también orillamos a la autoridad a hacer su chamba. Mostramos pública y abiertamente nuestro desacuerdo. Y si tenemos una constitución que nos ampara, bueno, pues también hay que orillar a la institución para que la cumpla. Claro. Y nosotros también, obvio, como decías, en este terreno de derechos y obligaciones que tenemos.
Claro, claro, sí, es muy importante. Y mira, a veces luego las personas, evidentemente al no conocer, pues no saben la ruta, ¿no? El camino. No saben qué hacer ante la comisión. No saben en qué momento acudir ante la comisión. La comisión precisamente no nada más... ante ella no se presentan solamente quejas y emite recomendaciones. La comisión también orienta. La comisión también, si evidentemente de la queja que se presenta advierten que se lleva algún delito, pues van a dar vista al Ministerio Público, ciertamente. Y el Ministerio Público, pues, ¿qué tiene que hacer? Porque todas las autoridades tienen que están obligadas de oficio a cuando tengan conocimiento de hechos que constituyen algún delito, alguna conducta delictiva, pues a dar vista para la investigación correspondiente. Entonces, la Fiscalía también orienta, perdón, la Comisión, perdón, de Derechos Humanos también orienta, también te acompaña en el proceso psicológico, incluso tiene por ahí Departamento de Psicología la Comisión Estatal de Derechos Humanos y te pueden ayudar, te pueden apoyar desde ese psicólogas especializadas que tienen ahí en temas de sobre esta temática. Incluso también hay personas especializadas en Protocolo de Estambul. ¿El Protocolo de Estambul qué es? Este protocolo que te marca cómo se investigan temas de tortura, ¿no? Cómo se investigan bajo qué lineamientos, qué se debe considerar para efecto de que, pues, apoyar un poco la investigación que se lleve a cabo en dado momento ante el Ministerio Público.
Bien, el tema, Sonia, sin duda nos da para mucho y para más. Ya se nos ha terminado el tiempo. Qué bueno saber que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues tiene atribuciones en este tema, que emprende acciones y pues a acercarnos, ¿no?, a este espacio. Y agradecerte, Sonia, que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues no sé, algo que tú quisieras agregar en poquitos segundos.
Claro, claro. Pues agradecer, Claudia, el espacio. Evidentemente, comentar que estamos a la orden de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradeciendo estos espacios, por supuesto, siempre, para difundir temas que la ciudadanía a veces vemos lejanos, ¿no? Pero que nadie, exacto, estamos exentos de vivirlos, lamentablemente. Estamos en una sociedad, pues, un poco perdida, ¿no? Un poco alejada de valores, un poco alejado de estos temas más profundos que sí tenemos que tomar en cuenta para efecto de llegar a ese fin último, ¿no? Que es la convivencia armónica entre personas. Entonces, estamos a la orden, Claudia. Muchísimas gracias.
No, al contrario, Sonia, gracias a ti. La doctora Sonia Zavala López, quien actualmente se desempeña en la Coordinación de Estudios, Capacitación y Divulgación de la CDH Michoacán. Muchísimas gracias a Perla Ibáñez Saucillo, gracias a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano. Recuerden que tenemos nuevo horario en Conoce Tus Derechos. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del mediodía. Por su atención. Atención, gracias y buena tarde.
Escuchaste Conoce Tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.